Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Si es que tendríamos hoy para hacer tres tertuleones de una hora y media cada uno, porque había muchas cosas de las que hablar.
Por favor, hablas mucho.
Está por ahí Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Pero ¿cómo? Un
sábado. Buenas noches.
Bueno, iba a decir, vaya follón en el Valencia. Pues la verdad es que sí, que han sido una semana por lo menos de mucha incertidumbre, ¿no? Con el tema de Mateo Alemany. ¿Se han calmado las cosas, Fermín? ¿Está la cosa más tranquila?
La superficie sí. El resto lo veremos con el paso de la semana. Ya viste la rueda de prensa previa a la presentación de Marcelino. Yo creo que fueron dardos bastante sutiles y advertencias. Y al final yo creo que eso dejó preocupado al valencianismo. Pero ayer, pues ver al equipo tan unido, con ese ritmo de juego, un poco la continuidad, ¿no? Porque si hablamos del Atlético de Madrid, yo creo que el Valencia es otro de los equipos que tiene un camino marcado y que está, digamos, trabajando sobre lo construido ya. Y eso yo creo que le hace bastante fiable. Y eso ha tranquilizado un poco las cosas, pero vamos a estar aquí con el corazón encogido toda la temporada.
Más allá de eso, intentando dejar, que es difícil, aislar eso, ¿qué sensaciones te da o qué feeling tienes con el Valencia de la 2019-2020, Fermín?
A mí me gusta, y sobre todo porque además, por lo que te digo, ¿no? Porque al final el Barça tiene su estilo, el Atlético de Madrid tiene su estilo, y yo creo que el Valencia, ten en cuenta que el fichaje estrella del año pasado fue Guedes, 40 millones, mira lo que se ha pagado por João Félix este, y están esperando a James. El Valencia está en otro escalón, pero sí que es cierto que con credibilidad, con buen trabajo y hasta con un título, yo creo que se puede soñar con acercarse al Atlético Madrid para ser un poco el azote de los dos transatlánticos, ¿no? Porque al final compites en una liga diferente a nivel a nivel salarial.
Tenemos que dejarlo casi aquí, pero quiero escucharos, Gato, David, Baldini, Robert, sobre este Valencia de Marcelino.
Yo creo que es necesario para la liga que esté un Valencia fuerte, que haya olvidado todo este follón de pretemporada y que se olvide y que el equipo, lo que ha hecho Marcelino, lo prolongue en el tiempo, porque me parece que es muy necesario. Hemos hablado de los tres de arriba, pero me parece que Valencia tiene que estar ahí, peleando.
Sí, tiene una muy buena plantilla, ¿eh? Además, yo creo que la llegada de Maxi Gómez le mejora, porque es una muy buena referencia arriba, con Rodrigo, si juega Gameiro también. Es que tiene jugadores para todos los puestos. Parejo es un fenómeno, Soler, Guedes. A mí me parece que no está al nivel de... Está lejos del nivel del Barça, por supuesto, también del Atlético de Madrid y del Madrid, pero sí que yo creo que como cuarto tiene que consolidar ahí con un gran entrenador como es Marcelino.
Nos dejó en la retina la forma en la que ganó la Copa del Rey al Barcelona. Yo creo que mejorar este año de la forma en la que empieza, yo creo que a eso suele pasar factura, estas crisis tan tempranas. Lo bueno es que el vestuario, y Fermín lo sabe bien, está muy 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 pegada al técnico, y eso les va a hacer fuertes, y a ver cómo encajan los nuevos jugadores que tiene que dar ese pequeñito salto para que la liga que todos queremos sea de tres, sea de cuatro, y podamos presumir de liga y no sea solo de uno ya en diciembre, ¿no?
Lo que pasa es que el peor que empezó la temporada pasada es difícil, porque fíjate cómo estaba casi en descenso, sí, ¿no? Y eliminado de la Champions.
Aquellos abrazos de Parejo y de Rodrigo a Marcelino cuando más tocado estaba en enero, que yo creo que eso fueron la semilla de todo lo que vino después, ¿no? El equipo se unió tanto ante la adversidad que acabó sacando adelante la cuarta plaza, la Copa, que es ganarle una Copa al Barça de Messi, me parece histórico, eran 11 años sin levantar un título. Y yo creo que todo eso se ha vuelto a reflejar ahora ante el terremoto Singapur, porque el vestuario se ha puesto al lado de Marcelino.
Sí, claro. Sí, yo creo que hay una garantía, ¿no? Con un entrenador como Marcelino, yo creo que la estabilidad, futbolísticamente hablando, hablo, ¿eh? Porque es verdad que ha creado zozobra todo este escándalo que ha habido últimamente externo, pero si hablamos futbolísticamente, el sello de Marcelino yo creo que da una garantía tremenda de estabilidad futbolística, deportiva, y de ver un equipo que hace las cosas bien. Que hubiera sido el Valencia el año pasado, por ejemplo, se clasificó para la Champions después de un inicio lamentable en cuanto a resultados, seguramente no tanto en cuanto a juego, ¿no? Sí, a poco que mejore este año el arranque, yo creo que el Valencia estará allí para mí claramente
el cuarto candidato. Dicho lo cual, el numerito este que hemos vivido, juntas a todos los más hinchas del Levante, empezando y no te hacen una putada
igual. No te la lían igual.
El peor enemigo del Valencia, ¿no?
No. Los ocho,
el masoquismo era eso.
Sí, sí, los ocho primeros socios de los del Levante se juntan ahí y no hacen eso.
Y no te la lían tan gorda.
No tienes esa maldad.
Estoy mirando la tabla, la temporada pasada, de la jornada 16, es decir, a tres de acabar la primera vuelta, es decir, ya muy avanzado el campeonato, estaba el Valencia el 14, a cuatro del descenso, y era el equipo que menos goles había metido en toda la primera división.
Y empataba todo.
El equipo que menos goles había metido en primera división.
Tampoco perdía
mucho. El futuro de Marcelino,
Bueno, pues es el Valencia de Champions, hemos hablado, nos ha dado tiempo a los cuatro equipos que van a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. La Liga empieza ya este viernes con ese partido entre el Atleti de Bilbao y el Barcelona. Se nos han quedado cosas por hablar.
Hombre, por favor.
Dime, Guas.
El bonito Vargas. El bonito es el hombre que...
Oye, no hemos hablado de Liga, Duque, parece mentira. Vamos, que no hemos hablado de Liga.
El bonito, chato.
Se nos han quedado cosas que analizar, como el tema de los horarios, como otros equipos que os hayan llamado la atención, pero el tertulión dura lo que dura. Y este ha durado bastante, ¿eh? Así que os agradezco mucho la presencia, chicos.
Ha pasado rápido, ha pasado rápido.
A Gato, a David y a Roberto Morales. Quédate un poquito, Maldini, que vamos a hablar de la Premier. Gracias a todos, chicos. Buenas noches.
Adiós,
buenas
noches.
Venga, hasta luego.
Ha empezado la Premier League, ha empezado con ese tremendo inicio del City, que ganó 0-5 con el Manchester United, derrotando en el partido de la jornada por 4-0 al Chelsea, cantando en Old Trafford, Maldini, a Lampard, mañana te van a despedir. Vaya inicio duro para el tremendo, que fuera el mítico centrocampista del Chelsea. El Liverpool ha empezado muy bien también, 4-1. Has oído a Mou, ¿no? Que ha dicho que hay cuatro candidatos, que son el City, el Liverpool, el United y el City B.
Sí, bueno, primero hay que decir que el partido del United-Chelsea para mí ha sido muy exagerado, el 4-0. Es decir, que el United ha tenido una segunda parte mejor, jugando más con espacios, ha tirado dos al palo el Chelsea, ha tenido un primer tiempo bueno, el que ha dominado en muchas fases, pero ves las alineaciones de los dos y es verdad que hay alguna baja, Kanté ha jugado la segunda parte, pero te das cuenta de que el mercado de los dos ha sido bastante pobre. O sea, se han ido muchos más jugadores de los que hubiera pretendido el Chelsea, que no ha podido fichar, y el United ha firmado a dos defensas. Wan-Bissaka es un muy buen lateral, Maguire es un buen central, pero creo que el equipo se le queda muy corto. Yo veo nulas opciones del United y del Chelsea de pelear la liga, sinceramente. Me encantó el City, que se paseó en el campo del West Ham una vez más con una auténtica exhibición, dominando el partido de principio a fin. Y me encantó el Liverpool, con esa forma de aplastar al rival con la presión. Son los dos mejores equipos de Inglaterra, con mucha diferencia. Y por cierto, buena segunda parte de Ndombele en el Tottenham, que al final remontó, empezó perdiendo contra el Aston Villa, pero acabó ganando 3-1 con dos goles de Kane al final. Y bueno, convincente partido de Ndombele, sobre todo la segunda parte, así que no ha habido prácticamente ninguna sorpresa.
El debut de Ceballos, ¿no? Con el Arsenal.
Sí, jugó. Bueno, por cierto, el Arsenal ha ganado 0-1 en un partido bastante flojo en Newcastle, y lo sorprendente es que ha dejado a Emery en el banquillo a todos los fichajes. Ha dejado a Nicolás Pepe, al jugador que ha llegado del Lille, ha dejado fuera a Ceballos, y al final han acabado jugando los dos, pero ha sorprendido muchísimo el once que ha sacado el Arsenal hoy, ¿no? Y ha ganado 0-1 al final.
¿Sabes dónde ha estado o quién ha estado viendo fútbol en directo en la Premier?
Un amigo, pues no lo sé.
Sí, Evangelio,
¿no?
Está por ahí
Evangelio, claro. Si me mandó, lo tengo en WhatsApp desde el campo del Tottenham.
Amigo y pupilo. Buenas
Hola,
noches.
Fer, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, hombre.
Buenas noches.
¿Se puede decir welcome back ya? Aunque oficialmente estamos invadiendo un poco tus vacaciones, ¿no? Dilo.
No. Estoy ya a tope. A tope con la COPE, evidentemente.
Bueno, escucha, cuando tú viajas con tu mujer a la Premier, vosotros no vais a ver un partido. Si se pueden dos el mismo día, ¿no? ¿Esto cómo
es
fue?
Es que lo estudiamos para intentar ver dos, porque lo hemos hecho alguna otra vez, en periodo de Navidad, por ejemplo, en el Boxing Day, que también es muy recomendable ir. Pero como este fin de semana todavía no había Liga Española, y la semana que viene empieza el rodillo, que diría Alcalá, que son todos los fines de semana de tiempo de juego con fútbol a todas horas, pues hemos aprovechado y nos hemos ido. Y vimos ayer primero el West Ham-Manchester City en el Olímpico de Londres, que es un estadio que nos gustó, y después por la tarde el Tottenham-Aston Villa en un estadio que a mí me dejó enamorado.
Es el que más te ha gustado de todos los que has visto, esto es mucho decir, ¿eh?
Bueno, es que probablemente es el estadio que más me ha gustado en mi vida.
Yo no lo conozco.
Me ha parecido impresionante. Es impresionante, Julio. Además,
si
les toca los equipos españoles, que a ver si les toca alguno de los equipos españoles en Champions, porque nuestros compañeros lo van a disfrutar, ¿eh? La zona de prensa es impresionante, el estadio es precioso, la acústica que tiene es impresionante también. O sea, me encantó, me dejó enamorado el estadio del Tottenham, y además que fue un partidazo. El Tottenham-Aston Villa fue un partidazo de principio a fin, casi.
¿Estás con Julio en que va a ser difícil que alguien le haga frente al City más allá de lo que pueda hacer el Liverpool de Klopp?
Sí, hombre, acaba de empezar la historia, y esto es muy largo, y una temporada con 38 partidos, pues habrá bajonazos, y supongo que el Manchester City tendrá alguna tos o alguna gripe durante la temporada, aunque en las últimas dos muchas gripes no ha tenido.
No, que va.
Pero bueno, supongo que el Liverpool le plantará cara al Manchester City, pero vamos, la carta de presentación con un 0-5 en el Olímpico de Londres. Me gustó mucho Rodri, ¿eh? Me dio la sensación de que lleva como 3 años o 4 temporadas en la Premier. Y no es nada fácil tener esa sensación para un jugador que cambia de liga, que es joven, que llega a un equipo además muy, muy exigente, a un estilo de juego muy definido. Y, por ejemplo, Fornals, que es un tipo que tiene unas condiciones tremendas para triunfar en la Premier, los dos primeros balones que tocó me dio la sensación de que le costaba el ritmo de juego, que se le echaran encima. Y Rodri no, Rodri estuvo como jugando como en plantuflas, o sea, es que juega, en el salón de su casa con mucha comodidad, ¿verdad, Julio?
Juega como
mucha
un veterano, además juega como único pivote en ese equipo, realmente tiene mucha responsabilidad de jugar por ese equipo que te domina permanentemente, y juega como único pivote, no suele perder la posición, y la verdad que estuvo francamente bien. En la community sí le estuvo bien, pero ayer, es verdad que ante era un partido bastante cómodo, francamente, tampoco nos engañemos, pero estuvo, yo le quiero ver cuando llegue contra el Liverpool, los toros importantes, pero desde luego tiene un nivel muy alto, muy alto. Lo dijo Guardiola después, ¿eh?
Mira, apoyar Julio.
Dijo que era exactamente el mediocentro perfecto, dijo, algo así, algo así, algo similar.
Apoya tu moción, Dani Gil, desde Manchester, dice, es una nave espacial, un pasote el campo del Tottenham. El compañero Rodri Fáez hizo un vídeo, creo, de esto en su canal de YouTube, también del estadio del Tottenham. Bueno, pues mira, un atractivo
buscarlo,
más.
Buscarlo, porque es impresionante, ¿eh?
Un atractivo más para ir a la Premier.
Hay que ir ahí.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos depara la Premier League. Vamos a ver si tiene un poco más de emoción de la que se atisba a día de
hoy. Bueno, la temporada pasada tuvo mucha, ¿eh? Porque Liverpool le peleó hasta el final. Joder, fíjate, perder la Liga, no ganar la Liga solo perdiendo un partido. Es una cosa histórica.
97 puntos, que es un animal.
O sea, que se la peleó. Yo creo que es difícil que se la vuelva a pelear tanto, ¿eh? Sinceramente, yo creo que es muy difícil que Liverpool pueda hacer 97 puntos. Y como el City creo que va a estar otra vez en 100 puntos, es que lo veo muy claro. Pero bueno, a ver qué pasa.
Bueno, a ver qué pasa y a ver qué tal los españoles también en la Premier League, que siga habiendo una buena cosecha de españoles en los equipos británicos y además con papeles importantes en sus equipos. Duro el inicio hoy de los del Chelsea. Vaya carita tenía Kepa después del 4-0. No sé.
Hombre, normal. Es que además...
Sí, estaba pensando eso, que si va a ser un año duro para el Chelsea, más allá de no pelear la Premier al Liverpool.
Sí, claro, no tienen jugadores nuevos y hoy también me ha sorprendido el 11, porque al final Giroud se queda fuera para que juegue Abraham, que es un delantero que me gusta, pero en un partido de esta responsabilidad ha jugado Mount titular también, el chico que ha llegado del Derby County. Es un buen jugador, pero un partido de este nivel, nada más empezar, lo ha pagado muy caro. Kanté no podía jugar titular, estaba tocado, ha jugado la segunda parte. Ya te digo que creo que ha sido muy exagerado el 4-0, pero aún así, claro, son cuatro que se llevan para el zurrón y va a ser duro. Ahora juegan la Supercopa el miércoles contra el Liverpool. Y bueno, ya volver la Liga, pero se le puede complicar rápido, sí.
Bueno, pues vamos a ver, que como digo, que nos depara el año en la Premier, lo disfrutaremos con las hordas internacionales en el tiempo de juego y en el partidazo. Gracias, chicos, un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, Evan. Y terminamos este bloque con el fútbol hablando de una cosa que ya hemos mencionado durante la semana, que es un hecho histórico en la 65, en la edición número 65 del Trofeo Carranza, uno de los trofeos míticos del verano en España. No van a jugar equipos masculinos, van a jugar equipos femeninos. Andrea Peláez, directora de Ara Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches.
Vaya iniciativa guay, ¿no?
Pues sí, porque estamos en un momento en el que hay que hacer estas cosas, hay que apostar por estas cosas, y el primero en hacerlo ha sido el Cádiz, porque recuerdo que el trofeo Teresa Herrera también ahora mismo lo componen equipos femeninos, pero también se juega a la vez el torneo masculino de toda la vida, y el Cádiz, por primera vez el trofeo Carranza, va a ser única y exclusivamente femenino. Es una iniciativa muy bonita que, por supuesto, ha suscitado opiniones de todo tipo. Yo creo que también, bueno, necesaria que cada persona opine como crea conveniente, pero muy necesario en un momento de crecimiento del fútbol femenino, de visibilidad, y que yo creo que algo así le va a venir, por supuesto, muy bien, y va a ser un empujón bastante bonito, además, en un escenario precioso como es el Carranza.
El Betis, el Tacón, o el nuevo Real Madrid, el Atleti de Bilbao y el Tottenham van a ser los cuatro equipos que jueguen a partir de mañana este torneo. Vamos hasta Cádiz con nuestro compañero Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Y decía Andrea que bueno, que hay opiniones para todos los gustos. ¿Qué tal ha cogido la gente de Cádiz esta iniciativa?
Bueno, es verdad que mucha gente esperaba que, como en el cual que el Teresa Herrera, pues que también se disputara el masculino, ¿no? Que además del femenino, pues también se disputara el masculino. Y al final, pues que se haya disputado solamente el femenino y que no esté el Cádiz, porque ya es verdad que en los inicios del Trofeo Carranza no jugaba el Cádiz, no jugaba el equipo local, y no fue hasta el primer ascenso a Primera División, cuando ya por fin el Cádiz empezó a jugar el que era el trofeo de los trofeos, pues que no esté el Cádiz femenino, que es verdad que no está en una categoría alta todavía, pues no ha gustado demasiado, pero es cierto que viendo cómo estaba el Trofeo Carranza en los últimos años, ¿no?, que estaba sufriendo mucho, al igual que otros torneos de verano, pues el hecho de que los grandes equipos no hagan pretemporadas en España y que pues estén en Estados Unidos, en Asia, pues es verdad que había que darle una vuelta de tuerca al trofeo y, como decía Andrea, pues el hacerse eco o dejar patente también el auge del fútbol femenino, pues ha hecho que finalmente se haya optado por esta decisión, que bueno, que es idea no solamente del Cádiz, sino también del propio Ayuntamiento de Cádiz, que también quería pues que tuviera más visibilidad el fútbol femenino, y al final pues yo creo que es una vuelta de tuerca al trofeo para que, bueno, pues vuelva un poquito a resurgir de ese decaimiento que tenía en los últimos años el Trofeo Carranza, un trofeo que con esta 65 edición se ha intentado, como decimos otra vez, que vuelva a tener un gran escaparate, y sin irnos más lejos, recordar que era uno de los grandes torneos del verano hace unas cuantas décadas, ¿no? Así que bueno, la gente está a la expectativa. Es verdad que también los abonados del Cádiz, por ejemplo, no van a pagar para ver los partidos del trofeo, tanto mañana como pasado y el miércoles, que es la gran final, y como te digo, pues evidentemente pues hay que darle otra vuelta de tuerca al trofeo, y dándole visibilidad al fútbol femenino, pues yo creo que se puede conseguir, ¿no?
Va a tener una embajadora fantástica esta edición del Carranza, porque los de la COPE estamos en todos los sitios, y la pregonera del trofeo va a ser nuestra compañera Mónica Marchante. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acabo de llegar a Cádiz.
Ah, joder, qué suerte.
¡Qué envidia!
¿Quién estuvo en Cádiz?
Sí, que doy envidia.
Escucha, Mónica, Andrea casi que acaba de irse, ¿eh? Así que...
Nos hemos cruzado por el camino.
Oye, bueno, os diré que con mucha ilusión. Me he hecho más de 1,000 kilómetros, ¿eh?, para estar aquí mañana. Y quería añadir algo más a lo que estaba, toda la información que estaba dando el compañero. Primero, tengo entendido que nunca pagan los abonados para asistir al Ramón de Carranza, lo jueguen hombres o mujeres, por lo tanto eso no ha cambiado.
Lo
que sí ha cambiado es que se va a disputar entre lunes, martes y miércoles, y claro, no es lo mismo que el fin de semana. Lo digo para aquellos que estén con la calculadora, que siempre lo sabrá. Por aquello de ver cómo está la grada. Segundo, que aplaudo la verdad la iniciativa, porque es verdad que hay a quien no le pueda no gustarle, pero me parece que el respaldo definitivo es, recordemos que esto es un torneo de fútbol, que el fútbol no tiene género, es decir, que el fútbol es el mismo para hombres y para mujeres, el deporte es el mismo, el reglamento es el mismo, pero me parece que es dar de verdad un espaldarazo a las mujeres que juegan al fútbol, dedicar el trofeo a ellas en esta ocasión, y creo que es un punto de inflexión, y creo que por eso también quiero estar aquí, ¿no? Porque hay que arrimar el hombro y hay que ayudar, y se ayuda haciendo cosas, ¿no? Y esto creo que es una iniciativa que había que apoyar y que es muy bonita.
Estamos trabajando en eso también, en el lenguaje, como dice Mónica, porque esto no es un trofeo o un torneo de fútbol femenino, sino que es un torneo femenino de fútbol. Y claro, nadie lo dice en plan mal, pero es verdad que el fútbol ni es masculino ni femenino, ¿no? El fútbol es...
Como no lo es el periodismo, la medicina o...
Lo juegue quien lo juegue, pero bueno, en eso estamos trabajando. Han sido muchos años en sentido contrario de la corriente y estamos trabajando en muchas cosas de estas. ¿Cuándo es el pregón, Mónica? ¿Estás un poco nerviosilla?
Pues la verdad es que sí, porque nunca he dado un pregón. Voy a debutar, la verdad. Y sí, me hace ilusión, quiero estar a la altura, porque el Ramón de Carranza pues tiene mucha historia, tiene mucho peso, y quién de nosotros, que periodista, pues no ha vivido de alguna manera de cerca ese trofeo, ¿no? Ahora es verdad que se llevan mucho las giras asiáticas, giras por Estados Unidos y demás, pero vamos, cuando yo empecé en la profesión, el día que se jugaba el Ramón de Carranza era prácticamente ya cuando arrancaba la liga de verdad, ¿no? O sea, era de los últimos test ya para ver cómo estaban los equipos, ¿no? Entonces, hombre, sí que estoy nerviosa, la verdad, lo reconozco.
Bueno, pues te seguiremos atentamente. Ya sabes que estarán también los muchachos del grupo Risa pendientes, ¿eh? Estos son los más peligrosos.
Muchas gracias por descargarme, precioso.
Estos son los más peligrosos, pero tú tranquila, Mónica, que seguro que va a ir.
Vale.
Que va a ir muy bien. Pues disfruta de la experiencia. Ya digo que creo que el trofeo no podría tener en esta iniciativa una embajadora mejor. Así que a disfrutarlo. Mónica, un beso.
Muchísimas gracias, otro para vosotros. Adiós, Andrea.
Adiós, Mónica.
Recuérdale, Rubén, a la gente los horarios de los partidos y el orden de los partidos.
Sí, pues mañana vamos a tener la primera semifinal a las 10 de la noche entre el Tacón y el Athletic Club de Bilbao. El martes la segunda semifinal entre el Betis y el Tottenham. Y el miércoles va a ser la gran final. Lo bueno de que sea, es verdad que el trofeo nunca se ha disputado entre semanas, pero lo bueno de esta semana es que el jueves es día festivo, ¿no? Es día festivo nacional, así que pues que el hecho de que la final sea el miércoles y al día siguiente fiesta, pues algo que sí va a ayudar, evidentemente. Y ese día de la final, el Cádiz ha decidido que el perdedor de la segunda semifinal juegue contra el Cádiz femenino, ¿no? Que era quizá una de las críticas que se había hecho aquí en Cádiz, que no estuviera el Cádiz. Bueno, pues va a estar el Cádiz femenino, que va a jugar antes de la gran final contra el perdedor de la segunda semifinal, y que pues evidentemente vamos a tener un torneo distinto, pero yo creo que atractivo, y pues para que la gente también lo pueda disfrutar, ¿no?
Sí, porque no olvidemos que una de las mayores atracciones de este torneo es que está el Tacón, que bueno, pues todos sabemos que la próxima temporada va a ser el Real Madrid femenino, y eso también despierta mucho interés en la gente. Evidentemente la gente quiere ver qué es el Tacón, quiere acercarse un poco más al fútbol femenino y concretamente a este equipo que ha hecho grandes fichajes, que se empieza a hablar más de él, y yo creo que ha acertado mucho ahí el Cádiz y la ciudad de Cádiz en llevar al Tacón a este torneo.
En general es una iniciativa buenísima, así que animamos a todo el mundo a que se acerque al Carranza, a pasarlo bien y a ver este torneo femenino de fútbol. Gracias, Rubén, un abrazo grande.
Un abrazo.
¿Cuándo empezamos ahora, chica, Andrew?
Pues vamos a ver si lo empezamos con el Carranza o con la Liga. Vamos a ver, todo pues depende de la carga de trabajo que tengamos por fuera.
Dejamos a la gente pendiente. Gracias, Andrea.
Un besito.
Estamos casi terminando, pero nos quedan cosas chulas hasta la 1:30.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo.
Se comunica a los bañistas que se ha perdido una pelota de playa, de plástico azul, de unos 50 centímetros de diámetro. Se ruega, por favor, acudan a la caseta
de... Perder una pelota de playa no es ninguna tontería, porque este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Qué te pasa?
¡Ay, sí, me ha vuelto a subir el gemelo!
Eso es que tienes el magnesio bajo. A mí antes me daban calambres, pero desde que tomo Tendi Plus ya no me pasa. Porque tiene magnesio y zinc, que favorecen la relajación muscular y nerviosa. ¿Pruébalo?
Tendi Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse.
Y nos lo queríamos perder. Menuda carrera en el Gran Premio de Austria de motociclismo en MotoGP, definiéndose en la última curva. Enviado especial de la cadena COPE, Borja González. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A mí lo que me sorprende, bueno, para el que no lo haya visto, las 3 últimas vueltas adelantándose constantemente Dovizioso y Márquez. En la última vuelta va mandando Márquez toda esa última vuelta y Dovi le mete el adelantamiento justo en la curva final. Pero luego Márquez ha dicho, Borja, que Dobby un poco que estaba jugando con él, ¿no? Que sabía que tenía más y que lo ha aguantado hasta el final. Pues sí que ha apurado, ¿no? Para ganarle.
Sí, yo creo que ha exagerado un poco en el análisis. Sí que es verdad que le da la sensación de que Dovizioso estaba controlando bien la carrera. Y también lo dice él, al final Márquez y Dovizioso en estos tres últimos años se han visto las caras en la última curva, se han jugado una victoria en 7 ocasiones, y de esas 7, 6 veces han sido para Dovizioso, una para Márquez. Y es curioso verlo así, pero lo que Márquez daba como explicación es que al final Dovizioso solo arriesga cuando lo tiene muy claro, uh-huh. Y por contra él mismo arriesga siempre. Entonces quiere decir que en los circuitos en los que Dovizioso va muy sobrado o va más cómodo, pues Márquez le consigue apurar hasta el final, y es un poco lo que ha hecho hoy. Sí que es verdad que se veía bien a la Ducati, pero también es cierto que en los entrenamientos, después de todo lo que vimos, parecía que esta iba a ser la ocasión en la que Márquez iba a conseguir acabar con ese dominio de Ducati en Austria, y no ha sido así. Y hay que agradecerle a Dovizioso, por otra parte, el carrerón que ha planteado y cómo lo ha hecho, evidentemente a Márquez, porque ha sido alucinante ver ese final de carrera y esos 15 adelantamientos entre los dos.
Ha dicho Dobby luego, quiero animar un poco el Mundial. Poco ánimo, ¿no? Borja, son 58 de ventaja, quedan 8 carreras, ¿no?
Sí, te voy a decir la verdad, nos ha animado un poquito, o sea, en el sentido de que en vez de ser en Tailandia, pues sea en Japón. Es decir, en vez de a 3 del final, sea a 4. Que es un poco ya el cálculo en el que estamos metidos. Es muy complicado pensar que vaya a perder esta ventaja Márquez. Tendría que pasar algo, y aún así el colchón de 58 puntos son 2 carreras completas. Y es que se equivocó en la carrera de Austin cuando iba líder y es el único 0 que tiene, pero es que todo lo demás que ha hecho ha sido primero o segundo, y las veces que ha sido segundo ha sido muy, muy cerca del primero.
Sí, lo ha dicho hoy, ¿no? El segundo llama la atención, claro, es que es mi peor resultado del año ser segundo. Bueno, pues
por eso.
Así se larga esta Márquez.
Ese nivel es espectacular y, bueno, estamos ante la mejor versión de Márquez, el más maduro y el que más clara tiene las cosas, el que mejor entiende las carreras, y un Márquez que se acopla a la perfección con la moto, porque al final la moto, el desarrollo lo ha guiado él, y se ha convertido pues en un combo prácticamente imbatible.
¿Va a haber doblete Márquez este año en el Mundial de Motociclismo? Porque, bueno, pues afianza, mira, su situación como líder, ¿no? Hoy segundo, Álex Márquez.
Yo te diría que sí, y te diré que sí por dos motivos. Uno, veo a Álex Márquez muy fuerte, eso es evidente, los resultados que ha conseguido en las últimas carreras, y esta sobre todo, que es una en la que salía el 11, una carrera complicada. No lo tenía tan claro como en otros días. Es verdad que ha tenido la fortuna de que todos los incidentes que han pasado a su alrededor, sí, no le han tocado, que eso no suele pasar, y hemos visto todo en la carrera, pero aún así con una condición no muy clara, digamos, ha sido capaz de terminar segundo, y sobre todo no solo eso, sino que es que lo que no vemos es el rival, ese rival sólido que le puede apretar hasta el final. El suizo Luthi es el segundo de la general a 43 puntos, pero es que es un piloto que no transmite esa fuerza, esa ambición por intentar batir a Márquez y ser campeón del mundo. Y el tercero de la general es Jorge Navarro, que tampoco parece tan regular como para asustar mucho a Álex Márquez. Así que sumas esas dos cosas, un nivel ahora mismo y que por detrás no parece que venga nada muy serio, y yo creo que tiene pinta de que va a conseguir el Mundial como su hermano.
Y para el triplete está más apretado lo de Moto3. Hemos perdido el liderato hoy, ¿no? Ha caído Canet. Esto está ya entre Dalaporta y Canet, Borja, ¿no?
Bueno, está menos entre Dalaporta y Canet de lo que estaba después de Breno, sí, porque ahí sacaban 50 puntos al tercer clasificado, y como Arbolino ha terminado en el podio segundo después de Fenati, ya todo el mundo recordará que el año pasado estuvimos hablando bastante de él por ese incidente en Misano, que terminó expulsado del Mundial, y bueno, pues mira, ha vuelto y ya le ha costado para ganar la carrera. Pues lo que te decía, Arbolino está un poquito más cerca y no puede permitirse fallos ni Dalaporta, que ha sido sexto, y ni Canet, que ha sido décimo. Canet se lo tomaba, bueno, como un mal menor el haber perdido el liderato solo por un punto, y esperaba que en circuitos más favorables como el siguiente, el de Silverstone, pudiese volver otra vez a tomar la delantera en la general.
Quedan 8 carreras y queda todo por decidir, menos emoción en MotoGP y en Moto2, a ver si hay doblete Márquez, y vamos a ver si podemos completar ese triplete también en Moto3. Gracias, Borja, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta
y
luego.
Y además, Lolo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué más cosas han pasado? Cuéntame lo que te dé tiempo, Lolo. Pues, empezando por el golf.
Sí, te digo que Josh Rahn ha quedado tercero en el Northern Trust de Nueva Jersey, hace una hora que ha terminado el torneo. En cuanto a lo que nos desvara esta semana, decir que mañana la Asamblea de la Liga se reúne para analizar la resolución del pasado viernes que cautelarmente insta que no pueda haber fútbol los lunes, pero sí los viernes. Ahí va a estar Ganga a las 12 del mediodía. Precisamente el viernes va a empezar la Liga con el Athletic de Bilbao a las 8 de la tarde. El Real Madrid jugará el sábado en Vigo contra el Celta a las 5. Y el domingo turno para el Atlético, que jugará en casa contra el Getafe a las 10. En el baloncesto, decir que la selección española va a viajar este lunes sobre las 10 de la mañana a Los Ángeles para enfrentarse a Estados Unidos. Ahí se enfrentará a las Yankees el viernes a las 4 de la mañana, hora española. Y en el tenis, decir que ha terminado el Master 1000 de Montreal y que va a comenzar el Master 1000 de Cincinnati, en el que seguramente va a estar Rafa Nadal.
Claro que va a estar Rafa Nadal. Esto es Tiempo de Juego, ha sido esta edición del domingo 11 de agosto. Mañana regresa el deporte a la radio. Gracias por estar ahí, un abrazo a todos, hasta mañana.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.